Hola, estás escuchando Cafetera Intelectual. Este es nuestro episodio número 6. Si estás llegando por primera vez a nuestro podcast, te sugerimos que te regreses al episodio anterior, el episodio número 5, porque esta es la segunda parte de nuestra conversación con Rosalba Cifuentes, que de entre tantas cosas es la fundadora de Mayan Harvest Coffee.
En el último capítulo exploramos las hazañas que Rosalba ha superado y cómo sus ideas y proyectos han cambiado totalmente la vida de la gente de Bellavista. Pero no podemos olvidarnos que Rosalba trabaja más que nada en café y que a través de los años se ha vuelto experta en la producción, cosecha, calidad y exportación de café. Y todo esto antes de desempeñarse como tostadora durante la pandemia. ¿Cómo aprendió sobre el mundo de café de especialidad?
Estás enseñando a las mujeres de Bellavista a catar también. Entonces, quiero saber tu trayectoria como catadora.
Wow. Pues fíjate, es la primer persona que escucho que me dice catadora.
Lo quieres, eres catadora ya profesional, pues estás organizando compras y ventas y tuestes y perfiles, o sea, no hay otra palabra para eso, Rosalba.
Ay, gracias, gracias, gracias. Pues fíjate que me fui a tomar algunas clases con Katie.
¿Quién es Katie? Está hablando Katie de Katie Carguglio, Coffee Manager de Counterculture Coffee. Y campeona nacional de barismo en los Estados Unidos en 2012. Fue ella quien apoyó mucho a la Rosalba cuando estaba recién comenzando.
Entonces, y empecé con ella todos los viernes a ir. Lo hice por, creo que más de un año, y yendo a aprender, empecé a descubrir que podía yo distinguir bien un café de especialidad y un café que no es de especialidad. Entonces, con esa experiencia, esos tiempos que estuve yendo a catar el café, y también Rosy.
Rosy Quiñones, que en ese entonces trabajaba para Royal Coffee y quien ha sido no solamente parte importante dentro del entrenamiento de catadora para Rosalba y para el mío propio, sino también alguien muy importante dentro de los proyectos que ella realiza. Y una persona muy querida dentro de la comunidad de cafeteros intelectuales.
Sí, cuando ella estaba haciendo su cube, fui también con ella en algunas clases, entonces para aprender más. Entonces aprendí a distinguir entre los cafés de especialidad y eso se lo quise enseñar al grupo de mujeres productoras de Bellavista porque nunca en su vida ellas supieron qué era o cómo era eso. Ellas escuchaban que yo les decía, es que el café tiene que estar bien, bien procesado para que cate bien. Y ellas me decían, ¿pero qué es que cate bien? Entonces dije, bueno, les voy a enseñar qué es. Ahora cuando ellas me escuchan a mí que yo les digo, el café tiene que estar bien procesado para que cate bien, ya saben. Ah, sí, porque si no, dice, luego los defectos y empiezan a hablar, ellas dicen los defectos, le dan un sabor raro al café. Y es bien interesante porque cómo ellas pueden ahora hablar de eso a sus 80 y tantos años, vinieron a escuchar hasta esa edad que era una catación de café. Entonces, sí, así fue como empezó mi historia de poder aprender cómo distinguir esos sabores.
Y en Bellavista, tuve la oportunidad de estar también de algunas.
Sí.
Sorry, Sandra.
No, dale, Doris.
Sí, yo decía que tuve la oportunidad de estar también en varias de esas catas con Rosalba, con Rosy. ¿Hubieron más personas aparte de que yo no me acuerdo?
Sí, había más personas, sí.
Súper interesante porque tienes la perspectiva de, por ejemplo, de Katie, en su manera de enseñar, la perspectiva de Rosy como compradora de café. Uh-huh. Y bueno, igual aprendiendo, sí, estuvo bien, bien padre.
Pero, ¿cuáles han sido las cosas que más han impactado a Rosalba Cifuentes dentro de la industria del café? Sandra le pregunta.
¿Qué te impactó mucho en la industria de café?
Wow, hay muchas cosas que me han impactado durante estoy en esta industria del café. Como digo, la injusticia es uno de los impactos grandes. El saber que todavía existen personas que llegan allá y les dicen a los productores, te voy a pagar, no sé, es como el triple de lo que te están pagando en el mercado, lo que te está pagando otra compañía, pero te pago en 20 días. Y los productores, porque el precio es tan tentativo, llevan todo su café y luego esa persona de la noche a la mañana desaparece y se lleva todo su café. Entonces, es algo que a mí me impactó porque esas personas que hacen eso, que no quiero mencionar nombre, pero esa persona que hace eso no tiene corazón. Y eso sí me impactó y me estremeció demasiado porque está viendo la extrema, pero extrema pobreza de los productores. Hasta productores que solamente tienen que sobrevivir con 3 o 4 bultitos de café que cosechan y que alguien venga y se lo robe. O sea, ese fue un impacto enorme a mí en la industria del café. Segundo impacto que yo me llevé fue al yo traer mi café acá sin tener mercado, sin tener ni saber dónde lo iba yo a vender. Simplemente lo traje y lo metí en la bodega aquí en Annex. Y, ok, y ahora está el café aquí. ¿Y qué hago con un contenedor de café? Digo, ¿ahora qué hago? Es mis 20 años de trabajo están en granitos de café ahora. ¿Y ahora qué hago? Y me impactó tanto que yo iba a las cafeterías, pero yo no miraba en sus menús que tienen ahí, yo no miraba que dijera café de México, era siempre de otros países. Yo dije, pero si yo veo que de México, de Chiapas principalmente, Oaxaca, se mandan pues toneladas y toneladas de café, ¿y cómo es posible que yo no veo café mexicano acá? Pero sí, o sea, el café mexicano está en todas las cafeterías, pero está en mezcla. No está un café de origen, sino que está en mezcla. Y tal vez ahora que he andado descubriendo más, sí hay, pero muy poco cafés de origen de México. Entonces, eso me impactó, el ver que no hay un realce y un buen renombre en el café mexicano. Sí me impactó, eso es algo que me impactó, pero...
Te vino como sorpresa, usted esperaba ver café mexicano en todos los cafés.
Exactamente, pero no pasó y entonces, pero yo igual, yo soy el tipo de persona que si veo y algo me impactó y veo que eso está bien, pienso eso va a ser más complicado de lo que yo pensé. Pero me gusta, porque en el fin, si yo logro esa meta, voy a decir con orgullo, bueno, lo logré, pero no lo logré fácil, lo logré con una lucha enorme. Entonces, eso es lo que me hace como siempre andar buscando proyectos o cosas nuevas que no cualquiera las hace. Y yo también me impacto yo misma a ver todas las locuras que hago.
En eso estoy de acuerdo, yo casi a diario estoy impactada con las cosas que estás haciendo, es increíble.
Yo recuerdo que una de las cosas que Rosalba me dijo cuando yo la acababa de conocer es que quería poner el café de México, más bien el nombre de Bellavista, en el mapa del café. Uh-huh. Y pues ya.
Bueno, ya lo logró eso. O sea.
Podría decir que ya está casi logrado porque ahora, recién hace un rato, tendría unos 10 minutos antes que me reuniera con Doris, y estaba viendo un café que porque los tostadores me mandan, o me etiquetan sus publicaciones que hacen. Y me sentí bien emocionada de ver una bolsita que tenía mi nombre con mi apellido, pero aparte está en francés. ¿Cómo te puedo decir? La inscripción que ellos pusieron está en francés. Y digo, wow, ¿hasta dónde ha llegado el café de Bellavista? Esos son impactos que a diario los estoy viendo.
En Bella Vista toman café, las mujeres tienen, o sea, toman café en la mañana o no.
Sí, claro, toman café en la mañana, al mediodía y en la tarde, ya que allá hace frío, entonces se la pasan tomando café.
¡Wow! ¿Y cómo lo preparan?
El café, pues, ellas lo preparan lo tuestan en el comal, su café, y después de que lo tuestan, algunas lo muelen en piedra, el metate, que le dicen, algo otras lo muelen en el molino de mano todavía, que es un molino chiquito que manualmente se le da vuelta y va saliendo ya el polvito de un lado. Entonces, de esa manera lo hacen. Y más antes todavía lo hacían como lo quebraban en tipos morteritos también. Entonces, hay una trayectoria en eso del café. Pero así es como lo más usual son ahora las piedras y el molino.
¿Qué quiere decir eso, morterita? Es un...
Es como una ollita, digamos, pero es larguito y tiene como si fuera un molcajete. No sé si conocen los molcajetes. Sí. Algo parecido, pero más hondito.
Ya.
Uh-huh. Y Rosalba es una maestra en el metate.
Sí, también sé moler el café en metate y también sé molerlo y también sé tostarlo en el comal.
Wow, debe ser toda una técnica, ¿no? De tostarlo sí. En el comal.
Se tiene que saber cómo tostarlo, tiene que saber cuánto fuego tiene que tener y el comal tiene que ser de barro, porque si lo pones en el comal hay unos comales que son de lata, que nada más el café cae y se quemó. Y entonces tiene que ser en barro. Y déjame decirte que el café molido en piedra, en metate, tiene otro sabor.
Sí.
Es más como que las fragancias salen como más natural. Yo pienso porque es una costumbre demasiado de antes que... No sé que si a mí me trae esos recuerdos de que lo estás moliendo y se siente aquel aroma, luego se pone a hervir en los jarritos de barro y luego listo para servir en los coladores de manta. Entonces es bastante diferente el proceso que se le da.
Claro. Y si lo cuelen, entonces cocinan el café y lo cuelen en coladores de manta.
Exactamente, sí. Mm.
Yo no sabía eso. Yo pensé sí. Que era como, no sé, como café de olla, que en realidad no se cuela siempre.
Sí, también se hace el café de olla. Algunos prefieren el café de olla porque tiene otro sabor al cocerlo. Pero ahora la manera más rápida y más moderna se puede decir que lo hacen, lo cuelan. Porque el café de olla hay que pasarlo demasiadas veces en la piedra o en el molino para que no se tenga que colar. Mm. Tiene que quedar demasiado fino claro. Para que se pueda tomar sin colarlo. Mm. Entonces, en algunas ocasiones lo hacen, hay algunas que lo hacen el café de olla para en la noche principalmente y el café colado para en la mañana. Entonces, tiene sus tiempos.
¿Y le ponen alguna especie o azúcar o sabores, como café de olla, por ejemplo, que lleva varias especies en panela?
Sí, el café de olla, la costumbre como lo hacemos allá, lleva canela, lleva el piloncillo uh-huh. Que se le pone. Algunos le muelen anís también. Pero lo más usual es la panela o el piloncillo y y canela.
Eso es lo que toman a diario, es con
eso es lo que se consume.
Y con sí. Canela también.
Exactamente.
Quisito.
Sí, bueno, y también se me había pasado, también se le pone semillas de cacao.
Ah, sí.
Se le pone semillas de cacao en algunas ocasiones. A veces cuando la gente va a tener una visita, que ellos le llaman una visita especial, le ponen cacao. Cacao, canela y piloncillo.
Exquisito.
Sí.
¿Y el cacao también molido? ¿O?
Sí, molido. Tiene que ir molido igual de fino como el cacao.
¿Y también lo cuelan?
Si es de olla, no. No se va a colar. cuando lleva esos ingredientes, no. Usualmente el café que cuelan es el café que no es de olla, el café que es nada más lo muelen, lo ponen a hervir en las ollitas de barro y lo cuelan y lo sirven. Pero ya el que lleva todos los otros ingredientes no se cuela, va todo extremadamente fino, el molido, para no colarlo.
Ya. Fascinante. Claro, bueno, usted también el año pasado importó café a Alemania, ¿verdad? A Dinamarca, si no me equivoco.
¿Otro país? Sí, se exportó allá. Se exportó también allá. Uh-huh.
¿En qué? ¿Cuáles son los países en los que su café está ahorita?
Ahorita, mi café se ha exportado a, Alemania, Holanda, Francia, Suiza, China, Dubái, pues está en muchos lugares que ya ni en mi mente caben todos los lugares donde se ha ido. Y está casi en todo Estados Unidos.
Sí.
Sí, Canadá, está en muchas partes de Canadá también.
Y eso, usted lo importó, lo exportó, más bien dicho, ¿verdad? Todo ese café.
Lo exporté, sí.
Por su propia cuenta, por su compañía Mayan Harvest.
Por mi compañía como Mayan Harvest.
Eso es increíble, Rosalba.
Sí, a veces ni yo lo puedo creer.
Siempre es un privilegio platicar con Rosalba Cifuentes, porque siempre está emprendiendo nuevos negocios, está viajando, buscando nuevos mercados, conquistando nuevos países, nuevos tostadores, y en esta ocasión decidió conquistar a los chilenos.
Sí.
Eso le va a impactar a Sandra ahorita. ¿Cuál es mi meta ahorita en mi lista de tantas que tengo? Es mandar exportar café a Chile.
¡Sí! ¡Esa! ¿Escucharon eso, chiquillos? Ya va a llegar el café de Mayan Harvest a Chile, oye.
Sí. Sí, y en eso estamos ahorita trabajando. Tengo bastantes contactos y he contactado a algunos de las listas que hicimos, de hecho, juntas, Sandra, la otra vez, ¿te acuerdas?
Fantástico.
Y pues, ahí va. Yo cuando está algo en mi mente, como te digo, me molesta hasta que lo saco.
Sí. ¡Qué emoción, oye! Sí, como que la cultura de café de especialidad está creciendo mucho ahora en Chile. Mucho.
Sí, eso me comentaba un tostador de allá, me dice que están bastante interesados en esa área del café de especialidad. Y me dice un chico, yo voy a abrir una cafetería, me dice, y la quiero abrir con café mexicano y tiene que ser el tuyo. Y yo estaba como loca mirando el mensaje y yo, sí, sí, bien emocionada. Y hay veces que entre tantas emociones, hay veces que hasta se me salen las lágrimas porque digo yo, wow, como aquella personita que llegó a este país cuando tenía solo 16 años de edad, perdida, sin saber leer, sin saber escribir y trabajando en un restaurante, otro idioma, y ahora pues me veo toda una exportadora y importadora de café y digo yo, wow. Y estoy también en los trámites de hacerme una exportadora e importadora internacional. En eso estoy trabajando también.
¡Wow! ¿Y eso qué significa o cómo es diferente? ¿Hasta ahora tienes permiso para importar en países específicos o cómo funciona eso?
Eso funciona así. Yo puedo exportar e importar en Estados Unidos porque yo tengo mi empresa registrada acá. Entonces yo tengo que registrar mi empresa como internacional para poder exportar a Europa, Asia y Canadá. Eso es la diferencia. Tengo que registrar mi empresa.
Lo más común en esta industria es que un productor de café tenga que vender su producto en el mismo país de origen. A veces se vende cuando aún está en fruta, a un beneficio que le puede quitar el mucílago y secarlo para exportar. A veces se vende ya secado, pero aún en pergamino. Y a veces se vende directamente a un importador. Pero es más común utilizar un exportador en el país de origen. Rosalba, a cambio, cosecha, procesa, seca, exporta e importa la gran mayoría de su café por su propia cuenta. Cuando ella empezó este negocio era con café verde, que ya estaba en los Estados Unidos, almacenado aquí mismo en Oakland. Este tipo de control es una ventaja enorme, aunque trae consigo muchísimo más trabajo y riesgo.
No tengo ninguna duda que lo vas a hacer. No sé si te acuerdas, pero nosotras hablamos de la industria de café en Chile y el día siguiente conseguiste los permisos para importar café de Chile. Es sí. Ya para dar miedo a alguien, ¿no? ya a mí me dio miedo eso.
Rosalba toma decisiones como súper fuertes, extremas, y para ella el decir en gran escala significa...
Gran escala.
Gran escala, no es cualquier escala, es Rosalba. Escala.
Me gustan los retos grandes. Increíble. Porque pierdo mi tiempo en retos chiquitos, lo mismo que en un reto grande, y en un reto grande voy a tener un impacto mucho mejor. Entonces siempre voy arriba, arriba, arriba.
Yo estaba con Rosalba un día y estaba hablando de la tostada de café en Chiapas y yo le pregunté sobre cómo está tostando, qué tostadora está usando y todo eso. Y bueno, me cuenta, dice, oh sí, también estoy comprando una tostadora para poner allá en Bellavista. Y entonces yo dije, ah, bueno, qué padre y todo rollo, ¿no? Entonces, ¿y cómo va a ser su tostadora? Porque alguna vez platicamos de eso y hablábamos de que una tostadora, porque tengo un amigo que trabajaba en una tostadora de 70 kilos, y me decían, eso es muy grande, es una cosa inmensa. Y yo pensaba, dije, bueno, Rosalba, quizás una de 70 kilos es muy grande. Y cuando me dice, ¿se acuerda usted cómo me dijo ese día?
Sí, estábamos platicando y me dice, pues la tostadora de 70 kilos es una tostadora bastante grande. Y le digo, sí, yo sé, le digo, es una tostadora bastante grande. Le digo, yo cuando fui a ver al señor que fabrica las máquinas, las tostadoras, yo le dije a él, oiga, le digo, ¿cuál es la tostadora más grande? Me dice, pues mira, me dice, la más común, te voy a decir, es de 75 kilos. Me dice, puedes tostar hasta 100 kilos, pero lo aconsejable son 70. Dice, pero tenemos de una tonelada, de 2, 5, 10 toneladas para tostar. Y le digo, ok, le digo, entonces yo voy a querer una de una tonelada. Y me dice, ok, me dice, él estaba mirándome como, ¿estás segura? Y sí, me dice, debes de tener una industria, me dice, bastante grande, me dice, o sea, pedidos grandes. Y le digo, no, sería mi primera vez, sería empezar ahí. Pero me dice, pero usted, señora, dice, pues, ¿usted piensa, dice, que va a poder vender tanto café? Sí. Dice, wow, dice, ¿con qué seguridad me lo dice? Y le digo, pues, tengo que estar segura. Le digo, aunque no tengo todavía el mercado, yo tengo que estar segura que eso va a servir, porque si no, yo misma soy mi propio enemigo, si yo misma estoy insegura de lo que estoy haciendo. Y pues, sí, a mucha gente le impacta que yo hago cosas locas.
Y fue lo mismo que yo le dije, digo, Rosalba, pero ¿cómo va a vender tanto café, hijo? Digo, le dije que va a tener clientes para todo ese café. Y me dijo, sí, los voy a conseguir.
Sí, es que eso es el, yo siempre les doy ese mensaje a muchas mujeres que... Tal vez me ven como la loquita que anda haciendo tantas cosas por allá y tantas cosas para acá, pero yo quisiera también que aparte de que piensen en esa manera, que también sea una inspiración y que diga, bueno, o sea, si ella puede hacerlo, ¿por qué yo no? O sea, yo quiero que muchas mujeres, piensen de esa manera, como... Ok, si ella puede, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Entonces, eso me da también, me da una inspiración también, saber que les puedo servir para que no se queden pensando si lo hago o no lo hago. No, hay que hacerlo y hay que aventarnos y las cosas, si te salieron mal, aguántate y levántate y sigue haciendo otra cosa más. Ese es mi mensaje que yo siempre les digo.
Es increíble.
Una vez me dijo alguien, ¿tú puedes exportarme nuez de la India a Estados Unidos? Le digo, sí, claro, ni sabía, pero yo le dije que sí. Y dije, pues, ¿cómo le hago? Pero no sé, pero yo tengo que poder. Le digo, no tengo todavía claro lo que se necesita, le digo, pero en esta semana yo sé que lo puedo conseguir. Y empiezo a investigar. Y después de una semana, ¿sabes qué? Se necesita esto y esto y esto y esto para hacerlo.
¿Y cómo investigas? ¿A dónde encuentras esa información? Yo creo que si yo investigara, nunca encontraría las respuestas a esas preguntas. ¿Cómo se exporta nuez de la India? No tengo idea. No sé.
¿Quieres sacarme mi secreto, Sandra?
Esos son los secretos.
Tiene una bola de cristal por algún sitio.
Algo tiene que tener.
Voy a mi cuarto a consultar mi bola de cristal, que me diga a ver a dónde tengo que ir. No es ningún secreto. Yo soy una persona bastante abierta y bastante segura de lo que yo hago y de lo que yo soy, que cuando yo puedo ayudar y puedo decirle a otras personas, mira, se hace así, 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 esto, lo hago. No tengo nada que tener secretos, porque lo que yo hago, pienso que no tan fácil nadie más viene y me dice, quítate, que lo voy a empezar a hacer yo. Entonces, yo soy muy segura de lo que hago. ¿Qué hago? ¿Sabes qué es mi fuerte? Es que yo tengo muchas amistades que me apoyan demasiado. Entonces, eso es una gran ayuda. Mi consulado mexicano a mí me ha servido de mucho apoyo. Entonces, cuando yo necesito algo, yo le llamo a un chico o a una chica que están ahí en el consulado, le digo, ¿saben qué? ¿Cómo hago para este permiso? Y me dicen, pum, me mandan el link. Y ya nada más me meto y ahí está todo. Entonces, mi consulado es algo que me ha servido bastante también, porque me ha ayudado bastante. Y si han habido cosas que ellos no saben, y yo igual, yo sigo preguntando, sigo haciendo llamadas, sigo buscando otras opciones hasta que lo encuentro. Mi perseverancia en lo que quiero es más que nada mi secreto más grande. Es que si aquí me dijeron no sé, y en el otro me dicen tampoco sé, y tampoco sé, y tampoco sé, y voy buscando el aquí está. Así es como, sí.
Increíble, claro, y siempre lo logra además.
Sí.
Increíble. Eres una inspiración.
Si has escuchado antes nuestros episodios, sabrás que a nosotras nos encanta la comida. Y cada vez que podemos, agregamos esa sección. Entonces, del recetario.
¿Tu receta o tu plato favorito? Ya queremos hablar de comida aquí.
Wow, tengo varios platos que son mis favoritos, pero el que realmente disfruto hacerlo es el mole.
Sí. Yo he tenido la suerte de comer varios moles de la Rosalba, de diferentes colores y todo.
Sí.
Dios mío, entonces, ¿por qué tú y yo no?
Pues ya ves, dile Sandra. Sí.
Pero el mole es un montón de trabajo, oye, es una receta súper complicada.
Bastante complicado porque lleva bastantes variedades de chiles. Y lleva también, bueno, ese es mucho lo que lleva, para al fin darle esa textura que tiene el mole. Es bastante trabajo, es casi todo un día y medio de trabajo para poder hacer el mole, porque es bastante complicado hacerlo. Pero es uno de los platillos que yo disfruto haciéndolo y también comiéndolo.
¿Y nos puedes explicar en breve, a pesar de que sea súper complicado, en breve, cómo es el mole, cómo se puede hacer, o una receta básica?
Sí, hay infinidades de diferentes chile ancho, chile mulato, chile puya, guajillo, chile pasa, chile cascabel, chile de árbol, chipotle. Luego las otras semillas que lleva, que son almendras, nueces, la semilla de calabaza, pimienta, comino, ajo, cebolla. Todo eso se hace. Yo, a mí me gusta hacerlo asado. Todo lo hago asado. Ajá, chile por chile lo hago asado. Y todo eso se muele en la piedra también. Y es bastante trabajo, pero es muy, muy rico.
Y no funciona hacerlo en una molino eléctrico o algo así.
Sí, funciona, pero
no sabe igual.
Pero
no es lo mismo.
No es lo mismo. Y si estamos hablando de que para mí, o para yo decir, ok, voy a disfrutar este plato de mole, es porque yo lo hice o yo vi en la manera que lo hicieron. Y digo que este mole lo tengo que disfrutar a lo máximo porque viene con un gran trabajo para hacerlo. Entonces, la otra manera es que pongo a freír los chiles y los meto a la licuadora, los muelo, los cuelo y pongo a hervir el pollo y ya está.
Esa es la fácil.
Esa es la fácil, pero...
No es lo mismo.
Pero el sabor no es lo mismo, porque el otro lo haces con cada detalle, que queden bien asaditos los chiles, que quede toda la almendra de un dorado bien todas, que no se queme. Entonces, y el sabor es totalmente diferente.
¿Será que tú, no sé, la técnica del mole me suena un poco a cómo manejas tu negocio también? ¿No puede ser fácil? ¿Tienes todos que se de escala enorme?
No le gustan las recetas fáciles.
Para que veas.
Pero exacto.
Sí, sí, tienes razón. Yo creo que me gustan los retos difíciles, porque si yo voy a ser una inspiración para el resto de mis compañeras mujeres, quiero ser una inspiración buena, no una inspiración que hace a medias y ya, sino que alguien que lucha. O sea, mi mensaje es que hay que luchar para tener lo que queremos tener y no tener miedo a que nos digan que tú eres mujer y no puedes hacer lo mismo que hace un hombre, porque eso no es verdad. Somos capaces de hacer lo que un hombre hace y más todavía.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y nunca para, o sea, nunca para.
No. No,
o sea, es increíble. Yo no sé si vamos a poner esto en el podcast, pero en una ocasión, Rosalba se sentía mal. Nos habíamos quedado de ver para cenar, pero no llegó. Eso se me hizo muy raro porque ella siempre es muy puntual y siempre es una persona bastante responsable, algo no muy común en la comunidad latina.
Entonces, yo trabajo como los alemanes. Si es a las 10 en punto, es a las 10 en punto.
Ah, mira, qué bueno saberlo.
Sí, ella es así. Entonces, ese día no llegó y se me hizo raro, pero yo igual dije, bueno, quizás le entró un poco la mexicanada. Y
va a llegar 2 horas tarde.
Sí, va a llegar más tarde, no sé. Y entonces ya luego me dijo, no, discúlpame, no pude ir porque me sentí mal y tuve que ir al hospital. Y bueno, ya estuvimos texteando un rato de cómo se sentía y todo eso. Me dijo, ya estoy bien, mañana nos vemos. Al día siguiente quedamos de vernos para almorzar en Berkeley. Y nos vimos y estábamos platicando. Ella se veía bien. O sea, no sé qué le dolía, pero ya no le dolía cuando yo la vi. Y se miraba muy bien y me dijo, no, es que estaba hablando con mi doctor y que no sé qué, porque quiero ver quién puede proveer mi café para los hospitales para el que trabaja mi doctor, porque estaba hablando con ellos y ellos ahora quieren tomar mi café en el hospital. Le digo, Rosalba, usted se sentía mal. Estaba en el hospital vendiendo café a los doctores. Y me dice, sí, es que yo no paro. Y yo le dije, Rosalba, ¿sabe que ahí San Pedro, esos toman vino? No creo que tomen café. Dijo, pues yo les enseño.
O les enseño a tomar café o me enseño a hacer vino. Sí. Porque
son
con eso
opciones buenas, oye.
Sí.
Sí, pero no piense en llegar ahí todavía.
No, yo siempre te digo que siempre estoy ahí de que, ok, si no, ok, no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer esto, que nunca lo hice, pero lo puedo aprender. Y eso es lo que me ha llevado a donde estoy ahorita.
Es increíble. Increíble.
Y siempre podemos tenerlo en exclusiva.
Y siempre van a encontrar algo nuevo de aquí a 3 o 4 meses adelante.
Sí, eso ya yo lo tengo clarísimo. Yo no puedo estar como, no sé, como que no hay, yo ya no tengo esperanza de saber lo que estás haciendo. Yo ya estoy acostumbrada a estar sorprendida cada vez que te veo y que me cuentas de tus proyectos. Yo como, ah, ya, un proyecto imposible nuevo que ya lograste.
Sí, sí, pienso que nunca me voy a cansar de hacer tantas cosas imposibles. Porque como digo, si voy a servir de inspiración, quiero servirlo bien. Quiero ser una inspiración bien.
Sí. Ya, todo lo que has logrado y todo lo que vas a lograr, yo ya sé que, me imagino nomás que tienes un montón de proyectos.
Sí, bastantes. Por eso digo, ojalá que esta no va a ser la última vez que estoy de invitada, que siempre te voy a estar trayendo cosas nuevas.
Nuevas aventuras.
Yeah. Sí.
Yo creo que la Rosalba ya es invitada permanente. Cuando quieras aparecer en el podcast, por favor.
Gracias.
Yo creo que tu tiempo es mucho más valioso que la nuestra. Así que cuando tengas tiempo y nos lo quieres dar, aquí estamos.
Muchísimas lista para grabarte. Muchas, muchas gracias.
Ya nos diste un poco de legitimidad hoy.
Empezamos grande.
Gracias. Sí. Gracias por elegirme para estar en su show de ustedes acá. Yo me siento muy halagada por eso y muchísimas gracias.
No, pues gracias a usted, Rosalba. Y bueno, hasta la próxima en realidad, porque ya te comprometiste a unirte a al menos un episodio más.
Ah, claro, a uno o muchos más.
Bueno, fantástico, bueno, queda aquí grabado.
¿Okay? Sí. Bueno, pues gracias bueno, entonces.
Cafetera Intelectual somos una producción original de Doris Garrido y Sandra Elisa Lombro. Puedes encontrar más información de nuestros episodios en cafeteraintelectual.com. También estamos en Cafetera Intelectual Instagram, Facebook, @cafeterapod en Twitter. La música es original de Adam Sprite y nuestro logo de Jessica Case. Cafetera Intelectual es un proyecto independiente. Suscríbete a nuestro programa de patrocinadores para apoyarnos a seguir creando contenido.